Muy buenas madrugadas, aquí Carlos Moreno el Pulpo, bienvenido, ¿cómo estás? Porque ya sabes que después del partidazo toca poner las calles y te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. Yo soy Carlos el Pulpo, por cierto. Y fíjate, en este momento daré la del Pulpo a Carlos Herrera, pero claro, hasta entonces quiero que sepas que hemos preparado un magnífico programa de radio y como siempre además, alejados de la política. No olvides que tú eres el protagonista y comienza en COPE poniendo las calles. Bueno, es que esto es así. Hoy nuestro temazo va del amor. Es que hoy es ración doble de amor. Es imposible no hacerlo. Es que es San Valentín, es el día de los enamorados. Y es verdad que se promueven muchas campañas para esta jornada. A todos los niveles. De consumo, campañas audiovisuales, en el ocio. Pero, ¿sabes lo que te digo, ponedor? Que cualquier excusa es buena para tratar de un sentimiento universal como es el amor. Hoy muchos van a recibir algún detalle y otros no. Y aquellos que no entran en el juego de los días de, pues no pueden negar que se les escapa una sonrisa cuando ven por las calles a chavales y no tan chavales con algún ramo de flores en la mano. Bueno, pues nosotros miramos a través de la historia y lo vamos a hacer con la ayuda de Glenda Cuetos. Ella es doctora en psicología. Glenda, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, Pulpo. Pues nada, encantada de estar aquí compartiendo este ratillo con ustedes y todos los oyentes.
Qué bien, pues aquí estamos los ponedores. Estamos todos muy enamorados en el día de hoy, Glenda. Estamos todos como muy, muy tiernos, muy, muy blanditos, muy mimosos. Tú, Glenda, me imagino que sabrás cuándo se empezó a tratar el tema del amor más allá del sentimiento. Quiero decir, cuando empezamos a verlo reflejado en algún sitio.
Vale, bueno, muy interesante la pregunta. Realmente yo siempre me gusta partir un poquitito de que previamente el amor tenemos que contar como que su estudio realmente ha sido tenido en cuenta como un estudio menor. Y realmente para retomarnos y remontarnos al estudio del amor tenemos que ir a la literatura, porque realmente no es a partir más o menos desde el ámbito de la psicología social, que es donde yo baso el estudio, cuando aparece literatura más bien científica. Nos tenemos que remontar a el mito de Eros y Psique, a la antigua Grecia. Primeramente es en la antigua Grecia donde se comienza a hablar del concepto de amor, pero un amor un poco distinto a lo que entendemos hoy en día. Un amor doloroso, un amor trágico. Simplemente tenemos que fijarnos en todos los mitos de la antigua Grecia en torno al amor, cómo siempre terminan como algo doloroso, algo malo, Eurídice y Orfeo con su desaparición, la gran mentira, las grandes mentiras de Zeus para engañar a sus amantes y, por supuesto, simplemente reflejarnos en lo que es la diosa del amor, Afrodita, una diosa del amor que realmente no era feliz en su propio amor. En su matrimonio vivía un matrimonio con Hefeso, un matrimonio en el que aparentemente no era feliz y tenía múltiples infidelidades, entre ellas sobre todo con su compañero dios Ares, el dios de la guerra.
El dios de la guerra, sí, eso me consta porque lo he leído. Lo que pasa es que, Glenda, no sé, o sea, esto es un poco como que quema el rollo, da todo esto, ¿no? Esta manera de vivir el amor de manera tan dramática, no sé, aquí se trasladaba a las personas en esa época, así es como se vivía el amor en esos tiempos.
Realmente las personas durante esa época tenemos que hablar que, claro, que el amor es una construcción sociocultural y siempre tenemos que tener en cuenta cada cultura y cada época. Realmente en la época romana la mayoría de las relaciones que existían, sobre todo cuando hablábamos a nivel de las personas, de los patricios, de los que eran considerados como, bueno, como seres de pleno derecho, la mayoría eran relaciones basadas en la asimetría. Completamente. El hombre era quien decidía con quién casarse en muchísimas ocasiones, incluso estaba en manos de las familias, y realmente digamos que lo que existía era una convivencia, más allá de un amor como el que hoy en día podemos pensar o podemos creer.
No, desde luego que sí. Nos queda claro aquí a los ponedores de calles. Hoy estamos hablando del amor, de los sentimientos, de si has regalado algo o te han regalado algo en los últimos años. Si a día de hoy te sigue haciendo tanta ilusión si en algún momento recibiste un regalo por parte de tu chica o a lo mejor de tu chico. ¿Cómo se vivía en esos momentos? Facebook.com/poniendo las calles y nuestro WhatsApp 662-942-605. Pero Glenda, por ejemplo, ese concepto del amor, el concepto del amor entre una pareja, ese sentimiento, porque, ojo, yo soy de los que piensa que el amor mueve el mundo. Ese sentimiento, ese concepto del amor, ¿cuánto dura, Glenda?
Realmente el amor va cambiando durante todos los siglos. La siguiente definición que la literatura, bueno, como bien te comenté al principio, Pulpo, es cierto que, bueno, sobre el torno al estudio del amor es escaso, todos los estudios que tenemos y que disponemos. Entonces, bueno, realmente no aparece otra definición del amor hasta el siglo XI, en el que hablamos de un amor cortés. El amor cortés cambia un poco. Es decir, no es un amor ya tan puramente doloroso, basado en, como en la antigua Grecia, basado en infidelidades, en seducción, bajo mentiras, pero que realmente es un amor lleno de pasión, pero que realmente nunca llega a consumarse. Claro. Siempre es del hombre hacia la mujer por mediación de la palabra. Digamos que hoy en día el amor cortés podría hacer una definición o podría parecerse a cuando hablamos del famoso amor platónico, es decir, cuando yo proceso un amor hacia una persona idealizada, pero además con la idea bastante clara de que ese amor nunca se va a poder llegar a consumar, ¿no? Yo siempre digo, ¿no?, que cuando hablamos de amor platónico, pues es el típico amor más de adolescente, aunque bueno, también puede surgir de la adultez, que en algún momento todas hemos sufrido por algún actor, por alguna actriz que nos encantaba, que nos gustaba, que sentíamos ese amor, esas ganas, pero que realmente en el fondo sabíamos que, bueno, las posibilidades de poder realmente consumarse ese amor eran efímeras.
Sí, absolutamente. Glenda, tú, ¿cuál consideras que es el siguiente paso en la trayectoria, en el camino, en la senda, en el amor? ¿Tú cuál consideras que es ese siguiente paso?
Claro. Realmente después accedemos al siguiente paso, que es lo que se llama el amor burgués y el amor victoriano. En el amor burgués y en el amor victoriano, por fin, por primera vez, se introduce la consumación y el matrimonio. Es decir, ya vamos a unir a ese amor, esa pasión, pero también muy unido al matrimonio y a la consumación. Sí. Realmente es como el fin, el matrimonio y el embarazo. Sobre todo, no tenían cabida en la literatura otro tipo de relaciones. Por lo cual, siempre esta relación del amor cortés y el amor victoriano, aunque une, podríamos decir, deseo sexual, pero sí que es cierto que el deseo sexual suele estar sobre el hombre y no nunca sobre la mujer.
Oh, qué curiosísimo esto que estamos aprendiendo hoy en Poniendo las Calles, Glenda. Me llama muchísimo la atención porque fíjate que van pasando los siglos y cuesta entender el amor como lo tenemos, entendemos ahora mismo nosotros, ¿no?, en este 2025, porque es que estamos avanzando, bueno, pues o avanzamos, mejor dicho, en el tiempo de los siglos.
Realmente, cuando existe un cambio enorme en el paradigma de cómo entendemos el amor, es a través del siglo XVIII cuando aparece en nuestras vidas el concepto, que por supuesto que yo creo que vamos, todos los oyentes han oído hablar de él, que es el amor romántico, el mito del amor romántico. El amor romántico entra como un viento fuerte que viene a revolucionar todo lo que se entendía hasta ahora por el amor. Sí. El amor fuimos evolucionando de un amor unido al dolor, un amor solo por la palabra, un amor sin deseo sexual. El amor romántico lo arrasa. El amor romántico llega para hablar sobre un tipo de amor pasional con un gran componente de deseo sexual, sin de duda. Unión y que... aunque tenemos que tener siempre en cuenta que va a variar según las culturas, tiene unas características comunes.
Sí, y tiene muchísima razón, Glenda, pero ya verás la audiencia también, todos los comentarios que vamos a recibir en torno a todo esto, porque, no sé, aquí también viene lo bueno, podríamos decir, ¿no? Que ese sentimiento que nos vuelve locos en el amor es algo maravilloso. Realmente, al margen de la sexualidad y el sexo en el amor... ¿Cómo es ese amor romántico? Que también tiene una parte muy bonita y sobre todo muy vital.
Todo amor romántico tiene un gran deseo de unión. Queremos pasar eternamente, todo el tiempo que podamos, con la persona amada. Idealización de la persona amada, nada es malo. Todo es belleza, todo es pureza, todo es belleza. Mi pareja es perfecto, es perfecta, ¿no? El deseo también de esa exclusividad. Esa persona es para mí, yo soy para ella, no tiene cabida nadie más.
Claro.
Un pensamiento intrusivo, continuamente estoy pensando en la otra persona, estoy trabajando, estoy pensando en la otra persona, estoy separado de ella o de él y automáticamente esos pensamientos, incluso a veces, ¿no?, podríamos decir incluso enfermizos,
sí.
Obnubilan cualquier otro pensamiento. Por supuesto, también una gran dependencia emocional. Depende mi vida, por decirlo de manera así, depende de que yo esté con la otra persona. La otra persona es la que me complementa, es la que me hace feliz. Evidentemente también un gran sentimiento de empatía. Si tú toses, yo toseré contigo.
Vaya, fíjate, es que he visto desde ese punto de vista, nunca lo habíamos experimentado o sentido el amor, pero me parece muy interesante el punto, Glenda, que le estás poniendo al amor en este día tan especial, que también en Poniendo las Calles lo estamos tratando, porque a mí sinceramente me parece un poco agobiante, pero fíjate, Glenda, en la actualidad yo creo que como que hay personas que sienten el amor de esa manera, hay mucha gente que está platónicamente enamorada del otro, ¿no?
El amor romántico no es que exista aquí y desaparezca, sino que hoy en día sigue existiendo y en muchas ocasiones el cine y la literatura han perpetuado ciertos mitos en torno al amor romántico que además han llevado a que haya conductas desadaptativas en nuestras relaciones de pareja, provocado por esta gran idealización del amor romántico.
Claro. Es que esto es así, y esto es como nos lo estás contando, y sobre todo nos estamos sorprendiendo y mucho. Aquí, por ejemplo, en tu tesis, en la tesis que además abordaste ese tema de una perspectiva muy interesante, se titula Dependencia emocional y actitudes hacia el amor en adolescentes y jóvenes. Lo digo porque lo tengo en la mano. Yo no sé si la palabra dependencia es la palabra tabú en el amor.
Claro, la cuestión es que durante mi análisis de la tesis realmente analizábamos la dependencia emocional. Claro, la cuestión está en saber cuál es el límite. Evidentemente en todas las relaciones de pareja tiene que haber una cierta dependencia o existe una cierta dependencia. Porque evidentemente yo cuando estoy con la pareja que yo quiero, quiero estar con ella, dependo de alguna manera, dependo, claro. no basándonos, ¿no? Porque siempre cuando hablamos de dependencia quizás nos vamos a dependencia económica, otro tipo de dependencias instrumentales. No, simplemente la necesidad de ver a esa persona. El problema cuando realmente hablamos de dependencia emocional, puramente, hablamos de un problema. Se convierte en una adicción. Es decir, al igual que tenemos una adicción a sustancias, como puede ser el alcohol o puede ser el tabaco, nosotras hemos demostrado durante la tesis doctoral, durante la investigación que hicimos, que hay personas que sufren una dependencia emocional patologizada, podríamos decirlo así. Es decir, que le lleva a ser adicto o adicta de esa persona amada, lo que le provoca un patrón crónico de demandas afectivas frustradas sobre una persona y que las intenta satisfacer mediante relaciones interpersonales de apego patológico.
Fíjate. Cuidado aquí, Glenda, porque siento como que nos estamos adentrando en una parcela que se sale de lo habitual, incluidos esos sentimientos extremos que nos han, bueno, que nos han contado del amor platónico. Es que esto me llama muchísimo la atención, ¿eh?
No es algo normal. Por ejemplo, algo que sufren los dependientes emocionales es algo que se conoce como craving. Que craving es como un concepto muy unido al campo de las adicciones. Ese craving, esa necesidad de estar consumiendo constantemente a esa persona. Siempre, además, cuando sufrimos esta dependencia emocional ya patologizada, lo que sufrimos es una subordinación dentro de mi relación de pareja, lo que nos lleva a consecuencias también, por lo general, de sufrir algún tipo de abuso, que no tiene por qué llegar a ser maltrato ni considerado tipo de maltrato, pero sí algún tipo de abuso por la otra persona. Entonces, esta es la cuestión. La cuestión es saber diferenciar una dependencia emocional, por decir así, más normalizada, que aparece en todas las relaciones, y esta dependencia emocional. Es cuestión de grado. Realmente lo que hemos llegado a la conclusión es que es una cuestión de grado, de intensidad, por decirlo así, basado en distintos factores que se miden. Por lo general, el craving tal cual en una dependencia emocional de relaciones, de cualquier relación interpersonal que todos y todas tenemos, por lo general no suele existir. Sí que suele existir esas ganas, ¿no?, de ver a esa persona, pero no ese craving, no esa necesidad.
Yo invito a todo aquel que ahora mismo, que quizá no sienta el amor de esta manera, como estamos hablando, pero que se ponga a pensar en los momentos en los que sí lo sentía, en los momentos en los que estaba completamente enamorado de una mujer o de un hombre, y que, oye, que esa relación prosperó, fructiferó, y te has pasado un montón de años junto a esa persona y has creado una familia, o la gente que está ahora, todos los estudiantes que acaban de escuchar el partidazo y que están preparando la jornada de mañana, estarán pensando, pues yo siento lo mismo por una chica de la universidad o del instituto, o tengo una amiga o un amigo. O sea, es que estos son cosas muy importantes de las que estamos hablando hoy en este Día del Amor en Poniendo las Calles, porque Glenda, en tu investigación, aquí lo que veo es que aparecen tres teorías muy explicativas, muy bien contadas del amor. Cuéntale, por favor, a la audiencia cuáles son.
Sí, claro. Bien, realmente cuando hablamos del amor, se ha estudiado desde distintas áreas, y realmente de nuestra tesis analizamos tres en concreto. Analizamos la teoría del apego de Bowling. La teoría del apego de Bowling realmente se basa en ese apego que todos y todas tenemos cuando nacemos hacia, por lo general, nuestros progenitores o la persona que nos va a cuidar. Se basa en ese apego que vamos teniendo durante esos pequeños años, y que después, realmente, mientras que vamos cumpliendo años, pues vamos reflejando cómo ha sido nuestro apego con esos progenitores en los primeros años, que puramente sí que eran por pura necesidad, por necesidad de supervivencia. Vamos, ciertos patrones que vamos viviendo, los vamos repitiendo.
Sí, y tienes toda la razón. Eso está muy claro, que la limitación en ese momento a lo mejor son los padres, ¿no? Digamos, ¿la siguiente cuál es?
Después tendríamos la teoría de Stenberg. Stenberg ha sido precisamente uno de los estudios y de las encuestas que utilizamos en mi tesis doctoral, y que realmente se basa en que hay, digamos, que hay como un triángulo amoroso, donde existe una pasión puramente, existe una unión y existe un compromiso. Y realmente el amor es un conjunto de esas tres combinaciones. Por lo cual, según Stenberg, aparecen lo que son distintos tipos de amor que reconoceríamos, como por ejemplo cuando existe un amor puramente carnal, un amor en el que prácticamente lo único que existe, digamos, que es ese afán de consumar, de tener relaciones sexuales. Sin embargo, también hay otro tipo de amor que se basa puramente en el compañerismo, en la amistad. Realmente lo que queda es como un cariño. Y en otras ocasiones incluso puede hablar de otro tipo de amor que se basa puramente en el compromiso, que es que cuando antes hablábamos un poco, pues, de las diferencias entre Europa y otros sitios, pues por ejemplo, en otros sitios que no es España, donde ahí está, siguen existiendo todavía lo que conocemos matrimonios de conveniencia, pues siguen estando presentes. Y realmente muchas veces lo que existe ahí, sobre todo solo al principio, sería lo que es el compromiso, el componente de compromiso.
Desde luego que sí. Desde luego que sí. ¿Y con qué tipo de teoría hay que finalizar, Glenda, aquí en Poniendo las Calles, antes de que actualicemos la información?
Y por último, tendríamos la teoría de Lee. Lee se basa en la teoría de los colores también para determinar distintos tipos de amor. Es un poco parecida a la de Sternberg. Es basándose en distintos tipos de amor, van reflejando como los amores que vamos teniendo en esta sociedad. Serían siete tipologías de amor distintas, también basadas en el ludus, en el juego erótico, basadas en la compañía, basadas en la consumación. Por ejemplo, el eros, el pasional, el amor pasional, el amor romántico, el ludus, amor lúdico, un amor basado puramente en las relaciones sexuales. El estorje, amor amistoso, hay amistad prácticamente, realmente no hay mucho más que una mera amistad. Pragma o amor pragmático, que realmente es una búsqueda un poco racional de la pareja ideal, ¿no? Yo siempre hablo de que este amor pragmático quizás es el que ahora mismo en el siglo XXI, en parte, sobre todo de una población, te puede estar buscando, ¿no? Sobre todo yo creo que ya cuando llegamos a una adultez donde, bueno, pues nuestras vivencias, sobre todo en torno al amor, ya hemos tenido varias experiencias, entramos en la búsqueda de este amor pragmático, de este amor que queremos amor, pero también somos racionales. Y entendemos que, bueno, que muchas veces no todo es deseo, no es todo pasión. También aparece un amor obsesivo, habla de un amor obsesivo, que es un poco parecido a lo que hablaríamos o podríamos juntar con lo que definí antes como la dependencia emocional.
Sí,
Y
totalmente.
básicamente estas son un poco, bueno, de manera explicada, de manera muy breve, las tres teorías explicativas que a lo largo de nuestras tesis, de mi tesis analizamos.
Y qué interesante, Glenda, y qué interesante. Bueno, hay mucha gente que ya nos está siguiendo. Mira, hoy por primera vez se suman a esta cuenta de facebook.com/poniendolascalles, pues Raquel Reyes Garrido, también se suma Juan Sánchez, se suma a este programa Ana María Garrido, Granada de Mora. También Jesús Martínez García, otro ponedor que se suma a este programa ahora mismo en tiempo real, se llama, aquí lo tengo, Antonio Aguilera, y yo les quiero dar las gracias por elegirnos para pasar la madrugada. Glenda, yo te quiero agradecer pues estos minutos de radio que nos has regalado, Glenda Cuetos, que eres además doctora en psicología. De verdad, gracias por todas estas explicaciones relativas al amor. Qué bonito el amor, el amor.
Muchísimas gracias a ti, Pulpo, y a todos
Gracias.
los oyentes y las oyentes que, bueno, espero que hayan podido pasar un buen rato.
Seguro que sí, sobre todo, oye, que hemos ampliado un poco el espectro de lo que es el amor, desde un punto de vista de alguien que lo controla muy bien. Nosotros llegamos a las 2 de la mañana, la 1 en las Islas Canarias. Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Tenemos que actualizar la información y continuamos con el programa hasta las 6, las 5 en Canarias.